Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Será esto un villancico? Parece que sí, ¿eh? Me dice Natalia que sí, parece la yenka, parece la yenka.
Esto no sé, pero
es
anima
country,
mucho.
Es música country o algo así.
Pues
¿no?
Es Bob Dylan por Navidad. Más bisanta, o sea, más bisanta. O sea, que viene Papá Noel, justo para contradecir a Carmen Lomana.
Pero si aquí me parece muy bien. Donde no le doy yo mucho chance es aquí en España. Pero en América, como si quieren, Santa Claus en Alemania.
Como también, si quieren vestir al reino
San
de
Nicolás.
Ángel.
Nicolás. Si por ahí hay cantidad de señores de esos.
Bueno, estamos en Tertulia de Chicas, en la cadena COPE. Has elegido el día, el adecuado, porque te estábamos esperando. Capaz eres de haberte despertado ahora. Y que sepas que nosotros te envidiamos. Son las 11 y 8, las 10 y 8 en las Islas Canarias. Tengo aquí a Carmen Lomana a mi derecha y acaba de llegar Elsa González por mi izquierda. Buenos días.
Buenos días.
Pero qué guapa vienes, pero qué fashion.
Viene étnica.
Abrigo maravilloso, chaleco ideal, grábala, por favor.
Bueno, es la presidenta de las asociaciones de periodistas de España y tiene que ir como Dios manda.
No, hombre, pero
¿qué quieres
hoy
desayunar? Vamos.
¿Tenemos roscón? ¿No has visto?
Tenemos de todo.
Sí, 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 nos lo acaba de mandar un oyente. Bueno, maravilloso. Y ahí tenemos a nuestra actriz de cabecera.
Servidora.
Sole Mayor Virtudes, que está poniendo, Eloisa está debajo de un almendro, por toda España, y que ya viene vestida toda ella de Papá Noela.
Ay, sí.
¿Sabéis que el próximo domingo nos hemos comprometido a cantar villancicos
yo
en directo?
Yo ya tengo la pandereta grande, preparada.
¿Habéis oído que los de Tiempo de Juego ya han sacado un espantoso villancico? Bueno, ellos dicen que es espantoso y no lo es.
Bueno, yo te hago uno de aquí al domingo. Vamos, en cuanto que me digáis los temas.
Tú quieres la buena
los
voz.
Temas dices es de
lo que queráis que no, toquemos.
Pues, no, pues de Navidad. De Navidad. Pues, pues tú pero prepáranos uno. Sí.
Tiene que ser inventado por
no,
nosotros.
No, no, eso ya las actrices, no, mujer.
Yo, campana sobre campana. Y,
por ejemplo.
Y nosotras que somos más vastas en lo que
pero
a creación
podemos poner
se refiere
la letra que nos dé la gana a nosotras.
Bueno, a ver qué nos tiene que contar Isa Lobo el tema de esta semana, porque casi la mitad de los padres españoles sufre presión social para comprar a sus hijos lo que no pueden pagar. El tema es que la gente está en deuda.
Desde luego que sí, y además hay que saber por qué se endeuda, ¿no? Principalmente por el teléfono móvil y el ordenador. Son los productos más consumidos y los que se compran por mayor presión social, que ahora intentaremos definir qué es exactamente esto de la presión social con los findenautas. Y aquí en la tertulia de chicas, que ya podéis seguir en Facebook Live, en directo y en nuestro Twitter. Pero ¿qué es lo que pasa, Cristina? ¿Qué es lo que lleva a que la mitad de los españoles se endeude, ¿no? Pues en la mitad de las ocasiones, como adjunta el informe que se acaba de publicar, es el último informe europeo de pagos de consumidores, dice que los padres gastan más de lo que pueden afrontar, pero que el ánimo y el espíritu de estos tiempos les lleva a hacer eso, ¿no? Y en concreto, si no analizamos la presión, podemos analizarla así, con estos datos. El 91% de los padres no solo sintieron esa presión social de la que hablamos, sino que también actuaron en consecuencia y compraron a sus hijos un producto inalcanzable por la economía familiar. Este es el porcentaje que nos sitúa por encima de la media europea, que está en el 87%. Recuerdo que hemos dicho España en el 91%.
Y somos unos borregos, ¿no?
¿Y los padres jóvenes son los más presionados, los menos? ¿Tenemos algún dato sobre el rango de edad?
Efectivamente, los padres jóvenes son más propensos,
son más propensos
a sufrir esta presión social pues para adquirir productos o servicios para sus hijos. A partir de las entrevistas que hemos podido analizar y que se han hecho en 24 países de la Unión Europea, 4 de cada 10 encuestados de entre 18 y 34 años afirman haber sentido esta presión en el último año. Pero las cifras en España son más alarmantes. Daos cuenta, chicas, 8 de cada 10 padres de entre 18 y 24 años asegura haber experimentado presión social.
¿Y
madre
qué quieres
mía,
decir
madre
con presión
mía.
Social?
Bueno, pues que
los
te dice...
niños, no, sé lo que es, pero ¿qué pasa? Que los niños...
Bueno, ahora hablamos, no me interrumpas el informe. Es decir, es que me encanta porque es la heredera de Paloma Gómez Borrero, que indefectiblemente, cuando estaba la luz roja, hablaba de que le tocaba un pie o que tenía un grano, y luego en mitad de los informes ella opinaba. Otro de los temas que van a preocupar es el asunto del crédito. Hay una gran cantidad de padres que se van a endeudar para adquirir aquello que la sociedad demanda para los hijos.
Se va, como dicen los expertos, hacia una mayor aceptación del consumo a crédito. Y se confirma en el informe este europeo de pagos de consumidores que el 28% de los padres españoles ha solicitado dinero prestado o ha agotado el crédito de su tarjeta en los últimos 6 meses para adquirir, ¿no?, estos productos que estamos
28%
diciendo.
28% es, vamos, cerca de un tercio, ¿eh?
Desde luego.
Cerca de un tercio de los padres agota la tarjeta de crédito o pide un crédito. Tela marinera.
Sí, pero vamos a desglosar eso por segmentos de edades, porque una vez más son los padres jóvenes los que lideran el ranking. En el periodo navideño se agudiza este gasto, como decimos, y los límites de crédito se sobrepasan. Pero ojo, porque aquí también hemos tanteado pues las cifras, ¿no?, de la deuda de las familias en España, que siguen buscando la estabilidad. Es cierto que ya estamos a niveles previos a la crisis, pero eso no quiere decir que todas las familias tengan un equilibrio económico en el hogar. Tanto es así que la conclusión a la que se llega en este informe es que muchos padres no soportan esa presión del grupo social del que hablamos y sienten que son peores padres porque no les han comprado a sus hijos un determinado videojuego, ese ordenador que tanto les gusta o el teléfono móvil que tiene el compañero de clase, que claro, sus padres están forrados.
Madre mía, ahí tienes la presión social. Ahí tienes
la presión social. Pero es que a toda esta generación joven que piensan que tienen que darle todo a sus hijos, los están educando fatal, igual de fatal que les han educado a ellos, yo creo, si tienen esa mentalidad.
No, que va. Y luego viene depresión. Que la generación que lo hemos hecho tan mal, porque yo me entono en media culpa.
Lo he hecho muy bien, perdona. A mí no me metas.
Hemos sido educados por padres bastante estrictos que tenían la memoria de la guerra, cuyos padres lo habían pasado fatal, en las familias se había pasado hambre. Yo he heredado siempre...
Pero Cris, tú no tienes 18, de 18 a 25 o 30.
No, pero eso es ahora.
No, digo que como tú decías que los padres... Ah, bueno, ya. Dices que los padres jóvenes, los que tienen ahora 30, exacto, ya han sido educados por nosotros.
Nosotras
ya.
No.
Bueno, claro. No, yo heredaba los uniformes de mis hermanos, recogía libros de los vecinos, en fin, hacía...
La cultura del reciclaje,
la
¿no?
La cultura del reciclaje,
es
claro.
Bueno, yo pedía, pero luego mis padres traían lo que podían.
Claro, pero dicen que...
Los mismos reyes eran superparcos entonces. Parece que hasta los reyes han contagiado de este...
Y si no te decían, pues mira, los reyes no han podido porque no lo han encontrado, te contaban una historia. Claro. Bueno,
tampoco pasa nada.
De todas maneras, yo creo que la ausencia de tiempo de los padres, de permanencia en el domicilio, de cuidado de los hijos, entonces eso genera
esto.
Hombre, claro que sí.
Explícalo.
Genera una sobreprotección exagerada, pero una sobreprotección moral y física, las dos cosas. Los niños, los adolescentes han estado cuidados o están cuidados por personas ajenas, de manera que cuando tú ajenas, que puede ser una persona contratada o los abuelos, no importa, porque a veces la situación económica no es muy boyante y sin embargo te endeudas para darle juegos o lo que sea, cualquier
para compensar la ausencia que tienes, como una, yo creo, imagino que es una sensación de mala conciencia de que no estoy con ellos tiempo que debería estar, entonces les voy a compensar con los gestos.
Yo creo que no, es simplemente que es en televisión esto es lo que tienes que...
Claro,
esto es lo
un
que
bombardeo.
Se lleva y tal, y los niños piden normalmente pues lo que les da la gana. O sea, yo hace poco mi hermana, una amiga suya, había pedido el niño todo el catálogo. Bueno, todo no, porque eran solo 94 cosas.
Pero nosotros también lo pedíamos.
Pero luego te dejaban, los reyes te dejaban lo que les parecía a ellos oportuno.
Pero
además,
tú no crees, Sole, que hay una... O sea, que cuando una, tú que lo has vivido exactamente igual que yo, ¿no? Que teníamos el niño, teníamos que viajar, lo dejábamos a veces... Joder, yo he llegado a... Perdón por el taco. He vuelto a veces a casa 15 días después de un viaje y el chaval se ha aferrado a su abuela. no quería estar conmigo, ¿no? O sea, este dolor...
Es que me lo llevaba siempre.
Claro, bueno, al Kosovo es que está muy mal visto.
La verdad es que nosotros tuvimos la suerte de que eran iguales y llevamos como si fueran hermanos.
El de los del dúo Virtudes.
Y nos lo llevamos a todas partes. La verdad es que yo creo que eso no han tenido ellos esa sensación. Porque
pero en el teatro lo puedes hacer, yo
incluso
creo,
en teatro, bueno, o estaba con abuelas, que las abuelas son maravillosas también.
No, pero la pregunta es si tú no tenías una mala conciencia en algún sentido.
Pero no, no, porque estaba trabajando, vez, o sea, yo, que yo estaba viviendo sola.
Yo creo que a los niños...
ese dinero para que él estuviera también bien.
No, no, si yo es a lo que me dedicaba, no te creas que me daba al vicio.
A los niños les tienes que, el tiempo que les dedicas, que sea de buena calidad.
Ah, claro.
Es decir, no engancharlos a la tablet o al móvil. Y luego explicarles que las fiestas de Navidad no son solo para consumir y para comer todos como si se terminara el mundo, sino que es cuando empieza la era cristiana, cuando nace Jesús, cuando es un momento muy importante en la vida de los cristianos.
No,
y que puede ser de...
Los que
de,
no lo son.
Hombre,
no,
es que mucha gente no es cristiana.
Claro, pero
no
bueno...
Son, pero que simplemente
pero
eso
si
se
tú eres
como una
cristiana,
cosa, pues,
también claro. Le tienes que dar un poco y enseñarles lo que significa.
Para mucha gente no es, solo es una afirmación de la tradición europea, occidental, sí. O sea,
claro,
de,
es que fue
del
la
conjunto de valores que sustentan nuestra civilización, la igualdad entre las personas, la igualdad entre el hombre y la mujer, la justicia social. Todos estos son valores que en la Ilustración se aquilatan, pero que se infieren del cristianismo. ¿No? Entonces, para mucha gente, por eso, la Navidad y la Navidad cristiana, como decía el alcalde comunista de Venecia, ¿no? Es muy importante, porque es el espacio de la compasión, que no existía en el mundo romano,
pero
que no existía en el mundo griego.
Se le enseña
y la familia también.
Que es lo que se le debe enseñar,
que es un momento de fraternidad, de que nadie le falte ese día, el día 24 por la noche, el 25, lo que tienen que tener, un abrazo cálido. Una buena comida, una celebración. Mucho
fíjate,
más que estar como enloquecidos, que me voy a la peluquería, que me voy a depilar, que tengo que estar ideal el día 24. Bueno, pues estás como estás, pues sonriendo.
Pero lo que estábamos diciendo de los niños, yo creo que los niños, por lo menos los niños, no saben muy bien lo que cuestan las cosas. No saben.
Total.
O sea, también yo me he estado haciendo una pequeña encuesta por todos mis alrededores y una amiga mía me decía, mis hijos lo que más les gustaba de todos los regalos, lo que más eran las cajas que lo contenían y cuanto más grandes, mejor. El regalo de dentro les daba exactamente lo
la
mismo,
ilusión.
Querían cajas para meterse dentro.
De todas maneras, el padre tiene que educarse, según dice Álvaro Bilbao, aquí no voy a ser yo doctora donde no puedo serlo, nos ha explicado varias veces en antena en el no. Quiero decir, hace poco colgábamos un post en ese sentido en Facebook. La argumentación, mis amigos salen hasta las 4 de la mañana y yo voy a salir igual, tiene como respuesta no. La argumentación, mis compañeros con 11 años tienen todos un iPhone, tiene como respuesta no. Y esto a veces aprenderlo es duro, porque exige una batalla en casa.
Cristina,
bueno, pues, no, pero explicando por qué no. O sea, mira, fíjate, es que no, los reyes no han podido. Tú puedes explicar muchas
pero a veces
cosas
son los padres, que es un efecto demostrativo de ellos para que mi niño tenga lo mismo que tiene el niño mejor de la
eso
clase.
Eso es un poco absurdo, pero es que lo piensen los niños es normal,
los
pero
niños,
lo piensen
no,
los padres,
padres
que ya tienen una educación. Pues.
Porque hoy comentaban, no sé dónde he oído ayer, escuché que hay unas grandes depresiones post-Navidad y pues estas fiestas, porque de repente la gente se
y
da cuenta
Navidad
que ha gastado
misma,
mucho
misma...
más de lo que podía.
Pero implicar a los hijos también es muy importante, en acciones, o sea, no solamente que el protagonista en cuanto a las decisiones sean los padres, sino implicar a los hijos en esas decisiones.
Claro.
Ahora en muchos colegios, ahora y antes, se organizan festejos con un objetivo, pues que en determinado país donde no existe una escuela, llegan algunas personas que han estado ese lugar, cuenta cómo viven y tal, vamos a construir esa escuela o vamos a formar un equipo tal. Bueno, y sin ir más lejos, no hace falta ir a un país en vías de desarrollo, sino a lo mejor aquí mismo. E implicarles es también que tomen conciencia sobre las cosas, ya no es solo dictar, aunque a determinadas edades efectivamente el no es necesario.
Totalmente.
Porque estamos empeñados en hacer razonar al niño y tienes que intentarlo toda la vida, pero hay momentos cuando son tan pequeños que cruzan una calle y no te vale razonamiento.
Bueno, no tan pequeños, bueno, que menudas peleas no, tienes pero, en la adolescencia
pero a un niño,
y a los 17.
A adolescente, bueno,
tienes que tomar
a un niño,
decisiones drásticas.
Le puedes decir, mira, los reyes, si tú este año quieres, en vez de tanto regalo, pues que no te hagan y con ese dinero le vamos a... Se va a hacer algo, los reyes van a hacer una escuela, como decías tú. En vez de tener 28 regalos, pues vas a tener dos.
El otro día nos explicaba Álvaro, ¿os acordáis? Varios trucos en este sentido con los que yo me quedé que me parecieron preciosísimos. Por ejemplo, repasar toda la habitación y todo aquello que no hayas usado durante el año, regalarlo en la parroquia para que otras personas puedan jugar con ello o a tus amigos intercambiarlo y realmente darte cuenta de todo aquello que no utilizas.
Es que
¿no?
además dicen que más de 4 regalos ni siquiera los aprecian. Es más, les apabulla muchísimo porque dicen es que o sea, y normalmente tienen 3 o 4 o tienen 27 porque a lo mejor la familia es grande y tal y luego lo único que quieren es el iPad de su madre o de su padre o el
o
teléfono porque saben que hay
tontería.
Muchísimos más juegos ahí no hacen ni puñetero caso con perdón a todos la barbaridad de regalos que se suele
a veces
hacer.
Los padres también implican a los abuelos y a la familia porque bueno vamos a intentar darle tal y a veces los abuelos se ven abocados también a realizar regalos y tal. Casi
bueno, también
con los
hay
que
abuelos
no pueden,
que
maleducan, pero bueno.
Transgreden las normas de los padres.
Para
pero,
eso están.
Para eso
yo
están.
Estoy deseando ser abuela para transgredir.
En eso estoy completamente de acuerdo.
Pues depende de los niveles. Porque tú imagínate, o sea, si te truncan todo el plan educativo del año entero.
Los padres para educar, los abuelos
pero vosotros
no.
¿Por qué creéis que la gente va incluso para comprar cosas que los chavales piden en cualquier momento del año a pedir un crédito?
Porque no estamos volviéndolo.
Que no está muy bien.
Debe ser porque no está
que
muy
bien. No, es gente que no está muy bien y luego les pasa lo que les pasa, lo que pasó en la crisis, que en vez de tener un piso querían tener también otro en la playa y otro por si acaso. Todo
bueno, todos queremos de todo lo mejor para nuestra familia.
Pero yo creo que hay que tener cabeza, porque tampoco tener tantas cosas te da la felicidad. Te da mucha más angustia haberte endeudado hasta las orejas.
Eso es lo malo.
¿Eh? Que
pero llegamos siempre
casas.
Al mismo sitio que llegábamos el otro día porque los sueldos no llegan tampoco.
Por lo que sea, pero tienes que tener un poco de sentido común.
Ya,
a ver,
pero vamos
si
a
yo
ver.
Me quedo sin trabajo, ¿qué pasa? Bueno, pues que te van a desahuciar
no
porque no
mira,
puedes
los que
pagar.
Más se adeudan son los jóvenes porque tienen más tiempo para pagar las deudas, debe ser. Los mayores a lo mejor hemos pensado ya...
O porque tienen
ya,
también en este
cuidado.
Sentido una cultura más material. O sea, como a lo mejor en generaciones anteriores decir, bueno, pues si en Navidad tienes un libro, como se hacía, recuerdo que contaban mis padres, ¿no? Bien, un libro de segunda mano, otra vez redecorado por fuera, o tienes una tarjeta hecha a mano, la gente vivía con eso, tenía una naranja en Navidad como regalo de Navidad, ¿no? Hoy en día eso para un niño sería el final de su existencia.
Pero mira, pero para decir de ahora que dices lo de los reciclajes y eso, un sobrino mío también era muy gracioso porque son dos hermanos, tiene uno mayor y él es el pequeño. Decía, yo para este año lo que me voy a pedir es un pijama o un jersey o algo, pero que tenga etiquetas, como las de mi hermano.
Es genial.
Claro, el mayor
ese es el consumo máximo.
Lo único que quería le daba igual lo que fuera, pero algo con etiquetas.
Y eso sabes dónde lo ven en el colegio, porque llega un niño, yo tengo las zapatillas, vamos, yo tengo un ejemplo que me pareció terrorífico, De dos hermanos que iban con la última de lo último y tal, pero su madre se dedicaba a la prostitución. Y entonces uno de los niños le dijo, oye, es que tu madre es una tal. Y dijo, sí, ¿qué más da? Pero yo llevo unas Adidas, por ejemplo, y tú mira qué porquería de zapatillas. O sea, eso ya es perder todos los valores. Y luego os diré los hijos de quién eran. Porque aquí
ay,
no lo voy a...
De todas que nos
formas,
aquí.
Prefiero no saber.
De todas formas...
No, pues si la conocéis
qué mal,
todos.
Qué mal la respuesta, Carmen, pero qué mal qué también el señalamiento
hombre,
y el...
Claro.
O sea, las dos cosas.
Pero
hombre,
es
las
que dos cosas, era, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que eso era voz populi, pues, claro. Porque la madre es la que se estaba exponiendo, sí. Contando cómo era en televisión y en todos sitios. Entonces, claro, los niños en un pueblo... Claro. Todo el pueblo sabía que esta señora sí. Era un...
No sigas
de todas maneras,
que vamos a llegar...
Es una cuestión de concepto. Las dos cosas. Primero, quien se endeuda por unas vacaciones, se endeuda también por un regalo. Pero Volviendo a la Navidad, si la Navidad se vive de otra manera, que no hace falta que se instaure el estoicismo absoluto, pero empieza todo por la comunión. La comunión no hace falta que el niño reciba unos regalos, un hecho que debe vivirse en comunidad, que es otra...
Pues y entonces, anda que no les está costando batallas camino, a los curas,
claro,
el convencer a la gente de que no los vistan de almirante de tercer grado y que se pongan una simple túnica todos igual. El decir, va a ser la comunión todos juntos en la parroquia y no en la finca de mi padre ni en no sé dónde, claro, subido en una montaña, el niño en una plataforma, porque es justo lo contrario lo que se le intenta explicar, ¿no? Que la fiesta no tiene que tener tales y tales características. Yo tengo una teoría, por meter el dedo en el ojo, que es lo mío aquí en esta tertulia.
Miedo me das.
Que es esto de la educación de mayo del 68. O sea, yo creo que los padres que heredamos ese tipo de influencia pedagógica, ya sabéis que la pedagogía y la didáctica se pusieron de moda a raíz de mayo del 68 y han infiltrado la sociedad, tenemos la idea de que si nuestros hijos son desgraciados, la culpa es nuestra.
Sí. Esto eso no que es del cuento, eso no tiene nada que ver.
No tiene nada.
68, siempre te
no, yo eso creo tiene que
todos
ver,
nos sentimos pero... siempre culpables.
No, nuestros motivos. Vamos a ver, antiguamente si un padre tenía que echar de casa un hijo, lo echaba.
Es una concepción.
Y además ocurría con cierta frecuencia, porque claro, este tipo de desarreglos entre generaciones se producía sin que la familia asumiese un complejo. Esto del complejo es freudiano. Y nace
algo
justamente...
Mal te tienes que plantear que algo mal has hecho.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque yo estoy de acuerdo con Cristina.
Hay veces que los padres...
Pues si tienes cinco hijos y uno te da ese disgusto del tipo que sea...
He hecho yo con el que ha pasado.
Con ese. ¿Lo ves? Esta mentalidad es la que yo considero errónea.
Yo creo que algo tienes que ver siempre los
vamos
padres.
Vamos a ver,
algo que
seguro
ver.
Que los padres les han educado de una determinada manera y puede que tenga relación directa con lo que ha sucedido o puede que no.
Tiene que ver mucho más el
que
carácter
una persona
y el temperamento
que tiene tres, cuatro
niño.
Hijos, dos, cada uno es de una forma, con un carácter, y sin embargo han sido educados más o menos con los mismos cánones, sin diferencia ninguna.
Pero es que la gente es muy diferente.
No tienes más que ver que uno... a lo mejor en cosas tan banales hace la cama, no hace la cama, recoge el tal, y el otro absolutamente nada, y dices, bueno, esto llévalo ya al concepto de principios y de valores. Cada uno también genéticamente trae lo que
pues
quiere.
Claro, hay gente que es protestona y desgraciada per se porque nace así,
pero
siempre negativo.
Ser desgraciado.
No, digo que se siente desgraciado porque tiene a lo mejor ese componente genético de carácter, de temperamento, que protesta por todo.
Y hay jóvenes
y no
que le
y otro, su hermano, que está encantado con lo mismo.
Que no quiere decir
yo
que
creo
sea
que
lo
es
mejor.
Mucho más
a lo
agradable
mejor de los dos,
volviendo.
El que es protestón está protestando por cosas porque quiere cosas más justas, quiere decir.
No, pero no hablamos de eso.
No hablamos.
Hablamos
de
una persona disruptiva.
Hablamos de niños.
Hablamos
de
una persona disruptiva.
Conflictivos hay por todas partes.
No, y disruptiva. O sea, personas que incluso que pegan a sus padres, por ejemplo.
Claro.
O que agreden a otras. O sea, que están en una fase, digamos, predelincuencial, ¿no? Y ahí, bueno, hay todavía una pregunta de la ciencia, porque se produce. ¿Por qué unos chavales son más resilientes que otros? En las mismas circunstancias, ¿por qué de una familia de tres uno tiene un problema gravísimo, de lo que sea? Y yo sí que creo...
Ser, por supuesto,
que si no seríamos
no se
todos
sabe,
uniformes.
Pero yo sí que creo que nuestra generación, y ahí estoy hablando de los que nacimos en los 60, nuestra generación tiene la idea de que si sus hijos son infelices en algún sentido, la culpa es de ellos, y les produce, fíjate, Sole, vergüenza social.
Yo creo que no.
No,
o sea, tú buscas...
No, yo no creo.
No eres tú el único que pasa con los colegios. Yo he sido muy desgraciada de pequeña. Me he ido a no sé cuántos colegios y lo pasaba fatal. Me tenía que llevar de uno al otro porque estaba...
Pues
la culpa no era de mis padres, creo.
Pero no hablo de tu caso,
pero
hablo
creo,
de los que
decir,
nosotros con nuestros
colegios,
hijos... ¿Qué veo
pero
yo
he sido muy
Sole.
Rebelde también, entonces la culpa era mía. Pues no lo sé, pues puede ser que yo fuera así.
No,
pues
pero lo que te digo es, por ejemplo, Sole, bueno. Que cuando nosotros empezamos a hablar en antena, fíjate, de que muchos hijos pegan a sus padres, particularmente a sus madres, en casos de separados. O que hay chavales, que muchos chavales en España que no estudian ni trabajan, están en el sofá y tiranizan a toda la familia. Empezó la gente a hablar de ello, pero no se atreven a decirlo en sus círculos. Es muy interesante este fenómeno. O sea, hay un silencio de vergüenza sobre aquello que la familia sufre, y que
eso yo creo que está fatal. O sea, que hay que decirlo y ponerse en contra de eso.
Yo creo que...
Que no puede ser que dejes hacer a los chavales lo que les dé la gana. No, porque es malo para ellos,
educación.
Sobre todo para ti, pero también para ellos, ¿no?
Falta de educación, falta a lo mejor de darles ejemplo con tu propia
forma
de ser.
Que yo tengo amigos que tienen cuatro hijos.
Yo tengo
el hijo tiene tres
hermanos.
También,
tres hermanos, tres son estupendos y el otro es de ahí, de otra manera. Y nos han educado
todas las familias
a todos
eso,
igual.
Me pasa exactamente igual a mí.
Claro.
Nosotros somos igual. Tres.
Entonces
los dos
dices,
hermanos
¿cómo
mayores son
este
estupendos
niño?
Y yo no.
Claro.
Lo mismo, en mi caso.
Yo soy muy mala.
Tú eres de allí, ¿no? Desde...
No, a mí me ha venido muy bien trabajar en el teatro porque saca todo lo que...
Todos tenemos cantidad de...
Es que eso es muy terapéutico.
Sí, totalmente.
Eso es muy terapéutico.
Pero no podemos echar la culpa a nuestros padres. Es absurdo.
No, pero no
padres...
es culpa, no es...
A lo mejor son las circunstancias
ojo,
de la vida,
ojo,
tu
ahí
carácter,
lo dejo el peso del, pero... de Freud y de la idea de que uno está eximido de la responsabilidad personal, ¿eh? Me refiero, uno, con respecto a sus padres y los propios hijos con respecto a nosotros. Ojo.
Claro,
bueno,
es que los hijos parece que siempre exigen. Los padres tienen que dar, ser perfectos, lo que yo quiero.
No. Bueno, Carmen
solo,
Lomana,
solo una cosa,
dime.
Que a veces extraes a una persona
no
de un ámbito, lo llevas a, incluso a otro país, te puedes y busca, se rodea de las mismas amistades. O sea, que fíjate
así
que es verdad.
Ah, yo tengo amigos que se han cambiado de barrio porque decían, no, es que este hijo se está torciendo porque estáis en este barrio que tiene muchos problemas de marginalidad. Se han ido a la zona Puturro de Cua y se ha juntado con todos los mendas, con lo peor que ha encontrado, que ha sido difícil de encontrar. En fin, hay más cosas que en Navidad plantean dificultades. Por ejemplo, esa reunión con el cuñado, ese reencuentro con la suegra, ese momento en el que tienes que hablar de lo que no querías hablar. ¿Cómo organizar las relaciones familiares en Navidad? Ahora hablamos de eso y viene Álvaro Bilbao a asesorarnos. ¿Qué falta nos hace?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Que quieres ver a la Lomana bailando con Sol y Virtudes, Sole Mayol, los villancicos navideños? ¿Que quieres ver cómo Elsa González les va haciendo el coro? Pues ya estabas con Mikey del Toro en Facebook Live viéndonos en la tertulia de
quieren
chicos.
Y que quieren verte a ti lo divina que te has puesto, porque os contaré que, mira, está hablando de cosas muy serias, se está maquillando y sin espejo. Y a mí me ha dejado que no doy crédito.
Qué rica es.
Está
mira,
divina.
Me sube la moral. Me sube la moral en Navidad. Quería yo comentaros, aparte que dejéis en paz los platos del jamón Joselito, que veo que os estáis poniendo moradas.
Me pasa como la...
Es que de verdad, parece que venís como en los pueblos antiguamente, que se hacía hueco para venir a los convites.
Venimos a desayunar.
Venís a desayunar y claro, Joselito, que lleva 6 generaciones haciendo esto sin conservantes, pues claro, os gusta una barbaridad, no me extraña. La verdad que a mí también. ¿Qué iba a decir yo? Ah, que nosotros queremos dar regalos a los oyentes. Y yo les voy a regalar mi novela Los días modernos otra vez este fin de semana para que recuperen esas otras navidades, las del señor que venía a pedir el aguinaldo en la puerta, el espumillón verde, azul y rojo. Qué bonito ese espumillón de toda la vida. Esas bombillas colgadas de una cuerda entre árbol y árbol en el barrio de la Concepción, amarilla, azul, roja, todas
como
esas
una
cosas.
Verbena.
¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Eso era 1975, salen Los días modernos y puedes llevarte un ejemplar si... respondes a la pregunta de qué era la Guerra Fría.
La guerra de los Balcanes, yo qué sé, no sé.
Fue una guerra que se hizo en una ola de frío. En Madrid mismo. Pues como hace mucho frío en Madrid, pues los madrileños contra los franceses, yo qué sé.
Sí, sí. Una guerra en invierno que hubo allá llegando a Rusia. Pues la verdad es que hacía mucho frío y la gente no decía otra cosa. ¿Cómo le ponemos a la guerra? Un grupo de guionistas un fin de semana estuvieron pensando, se reunieron en medio de un búnker y bueno, ¿y si le ponemos Guerra Fría? Y ahí se quedó.
Pues ya no, está,
Se quedó. Una guerra que duró poco, que hacía frío, que no tengo ni idea, yo de historia sé bien poco.
Más bien duró mucho. Más bien duró mucho la Guerra Fría. Pero bueno, si lo sabes, nos lo cuentas. Entre todos los ganadores sortearemos un ejemplar de Los Días Modernos, que está en plena campaña de venta navideña, y te mandaremos nuestra felicitación. Y ya ha venido aquí Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Buenos días, chicas.
Entregado al jamón Joselito, que te veo a dos carrillos.
Yo soy de los de hacer hueco para estas cosas.
Te haces hueco, ¿no?
Yo sí, yo me entero que hay algo importante y no desayuno o no como. Y me reservo espacio pues para comer bien.
No, la verdad que este es garantía, ¿eh? Que llevan desde 1868 haciéndolo, ¿sabes? Que es para decirlo. Bueno, viene Álvaro a auxiliarnos. ¿Vosotros, chicas, tenéis problemas con cuñados, suegras, vecinos incómodos que se suman a las celebraciones?
¡No! Yo la incómoda suelo ser yo, ¿eh? Porque saco los temas más desabridos. Sí, sí. Y además, mira que me lo dicen. Bueno, que ya está bien, que ese asunto en el que no coincidís tu hermano y tú, mejor no lo toquéis. Pues todos los años.
No, hay que nosotros rezamos el rosario y eso ya hay concordia.
¿Que rezas el rosario?
Sí, el día
pero
de Nochebuena.
¿Pero en la cena de Navidad?
Lo primero hacemos es rezar el rosario.
Bueno, la parte buena es que no discutís, claro.
Pero por el jamón delante.
Que rezamos el rosario, que comemos, que luego dan unos regalos que viene el Papá Noel y empieza pues ya, y yo como el Papá Noel le tengo manía, pues me hago así la sueca. Pero vamos, que no discutimos mucho porque no tenemos tiempo.
Este año se va a discutir mucho, por ejemplo, en Cataluña. Ahí están haciendo las familias verdaderos esfuerzos. Mira, ayer mismo tuve un catalán en casa, mi amigo Javier Rucabado. Ay, ya la he fastidiado, claro. No puedo contar la historia. Déjate, que se me va. Que sí, que las familias tienen muchos problemas, que hay muchas dificultades entre los sectores independentistas.
Pues que las dejen para el día 25.
Si es que lo cuento todo por antena.
Bueno, no, vamos a hablar de la encuesta. ¿De dónde hemos sacado? Bueno, hay que recuperar la historia, pero vamos, a partir de los 3 años y no soltarla hasta que no salen del colegio.
Pero Elsa, que hemos ya acabado ese tema. Está volviendo la Guerra Fría. No.
Es que no doy crédito.
Yo creo que hay que saber.
Yo no sé si cuando salen estas encuestas en las que la gente no da pie con bola. Con
estarán de pitorreo.
Hay
¿no?
que buscar a uno que falla entre 50 que aciertan o realmente es que sabemos tampoco.
Bueno, vamos a hablar de las relaciones familiares. Yo reconduzco el tema porque Álvaro ha venido a hacernos gestionar esa situación. Si la tía Elsa empieza a hablar de los populismos en Europa, y tiene en medio, pues yo qué sé, 2 personas de Podemos, 2 nacionalistas y 2 del Frente Balón o del FPO austríaco, claro. ¿Qué hacemos, Álvaro Bilbao?
Yo he traído unas pautas muy generales que nos
pueden ayudar. Venga, que voy a apuntar.
A todos. Son 5 ideas sencillas que todos podemos hacer, pero que nos van a ayudar en las Navidades, porque hay que tener en cuenta que vamos todos a Navidad con mucha ilusión, pero luego tenemos mucha interacción social y casi todos los conflictos que vive el ser humano en el trabajo, con la familia, en el amor, etcétera, son conflictos de entendimiento, de conflictos sociales, ¿no? El primero de ellos sería: administra tus energías. La Navidad no son los 100 metros lisos. No es llegar al 24, comerte todo el jamón, todo el turrón que puedas y se acabó. Navidad dura muchos días. Son 14 días de esfuerzo intenso, de relaciones sociales, de comidas, preparaciones, compras navideñas, etcétera. Es agotador.
Es agotador.
Llegas espeluchado, agotado. Ya no por más.
Es agotador,
claro,
como recién salido de la sauna.
Que te cae gordo y dices, ¿ahora qué hago yo?
Efectivamente, Carmen, llegas ya quemado y el cuñado te requema y explotas.
Y entonces se llega a las manos.
Efectivamente.
A ver, lo que yo creo que te tienes que juntar con la gente que quieres. Hay veces que hay alguno que a lo mejor no te... Pero si tienes cariño al resto de la gente, yo creo que puedes callarte la boquita un día, que no pasa absolutamente nada, sabiendo que el otro piensa de una manera diferente.
La gente que quiero, no me callo. Ese es el problema.
Pues cállate, bonita, hija.
Ya lo sé.
Habla aquí con nosotras.
Hay cosas que hay que evitar, y es hablar de política y de religión también, pero sobre todo de política en este momento.
Temas sensibles,
en este país
en
tan
la mesa,
tenso.
Siempre pues es bueno evitarlos. Además hay una cosa que no va en contra de Elsa, porque yo sé que Elsa es una persona inteligentísima, pero siempre decimos que las personas con alta inteligencia emocional... evitan los conflictos. ¿Por qué? Porque realmente es muy difícil que convenzcas a tu hermano, es muy difícil que otro convenzca a su cuñado, etcétera. Y bueno, pues mejor evitar esos conflictos y seguir cada uno haciendo lo suyo. Y en los foros que corresponda, pues cada uno que vaya.
Pero Álvaro, también hay un componente de competencia y envidia entre los cuñados y
muchas
tal.
Veces
no
sí.
Tanto los hermanos. Y llega un cuñado y dice, me he comprado el último Ferrari, por ejemplo.
Hija, yo no tengo cuñado de eso.
Ese tipo de
esto
cosas.
Es bueno,
yo te contase,
amigos, bueno, que a otros les revientan y este que se ha creído es un chulo, la otra no sé qué. Ese tipo de cosas, evitar. No, nada, o sea, muy humildes esa noche.
Sobre todo, hay muchas variantes de eso. Por ejemplo, cuñado que dice, es que yo he sabido educar a mis hijos, uy, no como otras. O, por ejemplo, persona que dice...
¡Qué feo está eso!
No, claro, porque estás en la mesa...
O suegra que te dice, es que yo educaba a mis hijos, no como tú. Esas cosas.
Claro, eso también pasa mucho. Nos tomamos mucha afrenta de las acciones de los hijos, de nuestros hermanos, primos, etcétera, y hacemos comentarios que son muy desagradables.
Lo que te has ido guardando todo el año.
Todo el año.
¿Sabes qué pasa? Que tengo reunidos.
Que la gente bebe. Y entonces se suelta mucho la boca. Yo que no bebo, pues tengo estoy estupenda normalmente y oigo todas las barbaridades de los demás.
Son épocas para ver lo que tenemos en común y no lo que nos separa. Porque si resaltamos lo que nos separa, pues vamos a acabar teniendo la
gorda. Mira qué bonita norma.
Claro. Sí. Porque es que estamos ya cansados.
Resaltar lo que tenemos en común. Y luego, muy importante lo que has dicho antes de saber que esto es muy cansado, ¿eh? Que la Navidad es muy cansada. Medir las fuerzas.
Para administrar las energías, un consejo, pues intentar planificar, es decir, pues si tenemos que hacer compras, pues intentar hacerlas la mayor parte juntas para ahorrarnos días de esfuerzo y también simplificar. Hay veces que es mejor
que sí.
Preparar una cena más sencilla, no volvernos locos.
O poner un plato de cartón, si llega el caso, porque os habéis juntado 27 amigos.
Efectivamente.
Pues a lo mejor, simplificar, por decirnos, esta vez no hace falta simplificar que saquen la vajilla de la abuela.
Puedes simplificar en las compras, puedes simplificar en la compra, puedes simplificar en la decoración, puedes simplificar algo porque eso te va a ahorrar energías. Otra cosa muy importante, no tomar afrenta de lo que diga pues la persona que nos pone más nervioso, etcétera. Tener en cuenta que estamos en épocas difíciles, en el que todo el mundo pues está pasando sus momentos y simplemente intentar pues pasar por estas cosas un poco por encima. Y
es
nada
difícil
más
a veces,
prohibir,
¿eh?
Prohibir, aquí no se habla
de... ¡Aquí le meto! ¡Me voy a callar!
Sí, hay un consejo muy bonito que dice que si quieres demostrar a tus hijos valentía, pues ser primero en pedir perdón. Si quieres demostrar a tus hijos fortaleza, ser primero en perdonar. Y si quieres demostrar a tus hijos cómo ser felices, ser primero en olvidar las afrentas. Por lo tanto, ese es un consejo muy bonito.
¡Qué trío tan bueno!
¡Qué bonito!
Está muy bien.
Ajá. O sea, a ver, repíteme
no
esto. O sea...
Si quieres ser valiente, ser primero en perdonar. Si quieres ser fuerte, ser primero... Si quieres ser valiente,
pedir
ser primero
perdón.
Pedir perdón. Fíjate. Si quieres ser fuerte, ser primero en perdonar. Y si quieres ser feliz, ser primero en olvidar.
Bueno, bueno.
Yo es que tengo mala memoria, tengo esa suerte.
No, pero me olvida la verdad.
Pero si ya hicieron eso, ¿te acuerdas? Que no? Y la gente se acuerda de cosas que me han hecho a mí que yo ni siquiera me acuerdo.
Gente que vive,
que se me ha olvidado.
Vive amargado porque tiene demasiada memoria o demasiado rencor. Yo creo que no hay que ser rencoroso. Nada. Si
no, yo tampoco, no lo soy.
Pero perdona,
hay dos
cosas,
envidia y rencor, que te amargan la vida.
Efectivamente, Carmen. Lo has dicho muy bien. La envidia y el rencor son dos sentimientos que pueden hacer a la persona tremendamente infeliz, y tenemos personas que lo tienen todo, seguro que Carmen tú conoces gente que tiene
muchísimo.
Todo en el mundo para ser feliz y sin embargo viven amargados, anclados a la envidia o anclados al rencor. En Navidad nos vamos a encontrar con personas que seguro que en algún momento de nuestra vida nos hicieron una faena, porque todos nos hacemos faenas en algún momento por descuido, por equivocación, por falta de consideración, y personas que tienen más que nosotros y por las que podemos sentir envidia. Bueno, pues es momento de dejar esos sentimientos aparcados y simplemente disfrutar de encontrarnos con gente que nos quiere.
¿Qué te iba a decir? ¿Y guardarte las cosas y no decirlas es bueno? ¿O te sale por, yo qué sé, un salrullido?
Pero guardarlas ya no es lo mismo que te pesa, que cuando te pesan y las arrastras durante
claro, es un arma de doble filo. Es bueno decir las cosas cuando nos hacen sentir mal. En esta época hay que suavizar. Pero si alguien te hace una pequeña faena, pues dices, oye, ¿por qué me has hecho esto? Lo malo es la gente que las dice, pero las dice cuando ha acumulado tanto que es una guerra nuclear.
Bueno, aquí tengo dos cosas de la lista de Álvaro que como quedan 30 segundos voy a decirlas yo. Alterna estrés y días de descanso. Mira qué buen consejo. Y esto de tómate un respiro de todo, ¿qué significa?
Tómate un respiro de todo, que la Navidad también es muy larga. Hay días el 26, el 27, el 28. Pues uno de esos días, pues vete a un balneario. Vete a un spa.
Mira cómo Isa de todo.
Tómate la tarde libre para ir al cine, para irte con tu pareja a dar un paseo, olvidarte de todo y descansar.
Mira cómo Isa Loro suspira con ansiedad. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Y hacer
¿Qué
las
dicen?
Cosas juntos?
Los oyentes están con vosotros. A mí me ha hecho mucha gracia Gaby de Facebook. Dice, los juegos de mesa salvan muchas crisis familiares en Navidad.
las
búsquedas del cuñado en Google la lían parda. Así que quiten los móviles durante esta Navidad a los cuñados.
El tema móviles, eliminaos de la mesa navideña. Sí, claro. Elsa González, Soledad Mayol, Carmen Lomana, gracias a la tertulia de chicas. Seguimos enseguida, después del informativo. Y Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Y el próximo domingo a lo mejor somos riquísimas, porque he comprado lotería para todos.